El correo de CADM, el 2459-685, hoy 11 de abril de 2025, siendo las 4 y 12 minutos de la tarde. Tengo constancia que una vez renovada la presente diligencia, sin observar causal alguna nulidad que invalide lo actuado, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir sentencia dentro del expediente 2024-8368. Así. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Dagoberto Herrán Celis demandó a Banco Agrario de Colombia S.A. Pretendiendo lo siguiente, y cito, protección contractual respecto los términos y condiciones que se informaron al momento de solicitar el crédito sobre las tasas de interés fija y cuota fija, mismos que eran los permitidos por la superbancaria para la época de la solicitud del crédito, y exoneración del pago de las variaciones de la tasa de interés y cuotas. Notificada la pasividad, en término presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medios exceptivos los que denominó pacta sunt servanda. El contrato de mutuo tiene por naturaleza reconocimiento de intereses y así se obligó el demandante cumplimiento del Banco Agrario y sus deberes legales y contractuales, enriquecimiento sin justa causa, principio de buena fe en el actuar del Banco Agrario de Colombia S.A. De esta excepción se corrió traslado al demandante, quien no se pronunció en oportunidad. En este estado de la diligencia, habiendo transcurrido todas las etapas previstas en la audiencia que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, esta alegatura procede a resolver con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en el ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 en cita denominado como acción de protección al consumidor. Ese punto cabe señalar que el negocio jurídico en torno al cual gira la discusión es un contrato de mutuo préstamo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco Agrario de Colombia al demandante está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numeral 3 y 22 del Código de Comercio, y por lo tanto oneroso. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge constitutiva es el desembolso del dinero y después la aplicación de los pagos que realice su deudor. Mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada, conforme lo establece el libro Contratos Bancarios del doctor Sergio Rodríguez Azuero. En su sexta edición, Editorial Legis, reimpresión de 2011, página 466. El negocio jurídico así suscrito se encuentra enmarcado en dos escenarios de clara y expresa protección constitucional, partiendo del derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, pero también del ejercicio de la actividad financiera evidente de interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma Carta Política. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, entre otros. Así las cosas, el artículo 3 de la Ley 1328-2009, ubicado dentro del título primero, esto es dentro del régimen de protección al consumidor financiero, establece como principio orientador que rige las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas el de debida diligencia, así como el de información. Respecto al debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. De igual manera, es exigible el deber de información y transparencia establecido tanto en el artículo 3 como en el artículo 7 de la misma Ley 1328-2009, según el cual es deber de la entidad entregar al consumidor información cierta, oportuna y verificable, conllevando así el ejercicio de la actividad bancaria implícitamente los deberes que son exigibles en el marco del reglamento de protección al consumidor, que no fue un contenido obligacional del negocio jurídico suscrito entre las partes. Ténganse en cuenta que, de igual manera, el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el atender los términos de contrato y observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. A este escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita o no la responsabilidad civil contractual del banco demandado. Revisadas las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación a derivados 000009 del expediente, se encuentra acreditado que las partes contrataron el crédito 7250-45300-1462-44. Dicho crédito se contrató con base en la documental la llegada a la actuación con base en las siguientes condiciones. Respecto a un monto desembolsado de 20 millones de pesos, fecha de desembolso el 10 de junio de 2021, a un plazo de 120 cuotas o 120 meses, un tipo de amortización capital fijo, cuota semestral y fecha de vencimiento el 10 de junio de 2031. Ahora bien, manifiesta el demandante desde su libelo introductor que, conforme le fue informado, la tasa de interés y las cuotas eran fijas, las cuales eran las autorizadas para la época del crédito, que la tasa de interés no variaría durante el plazo de la ejecución y pago del crédito, así como la cuota, misma información que le dieron en la tabla de amortización que le mostraron el valor de las cuotas juntos con los intereses que le cobrarían durante el término de ejecución del préstamo. Al respecto, pues revisado efectivamente la documental a partir del cual se instrumentalizó la obligación crediticia, se encuentra que la tasa de interés pactada en el crédito era una tasa compuesta por un IBR y por un spread. Es decir, tenía por un lado un indicador bancario de referencia, el cual certifica el Banco de la República, y por ende era una tasa variable dependiendo también de la valoración que realizara para el efecto el Banco de la República. Por el otro lado, había un componente de spread del 1.9% efectivo anual. En ese sentido, efectivamente, ese crédito terminó en 62.44, no era un crédito pactado a una tasa fija, sino una tasa variable, indicó a un valor referencial del IBR más 1.9 del spread, que para el momento del desembolso del crédito correspondía, conforme a la documental de tabla de amortización que se le entregó al demandante, al 4.96% efectivo anual, pero pues tenía valor referencial por el IBR y por ende variaría. Tengan en cuenta que el IBR, el indicador bancario de referencia, es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano que refleja el precio al que los partícipes en el esquema financiero de las entidades bancarias están dispuestas a ofrecer o captar recursos del mercado monetario interbancario. Es decir, su objetivo demuestra la liquidez del mercado monetario colombiano e indica el costo del dinero en pesos. Eso se puede observar precisamente de la constitución de esa tasa de interés y de la conceptualización que extracta el Banco de la República en su página web, la cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: https://www.banrep.gov.co/es/glosario/indicador guión bancario, guión referencia, guión IBR. De la tabla de amortización y demás condiciones del crédito se acredita efectivamente que la tasa pactada entonces era variable y dependía precisamente del IBR establecido por el Banco de la República. Por otro lado, se evidencia que el demandante sí fue informado de esta condición. De hecho, en el contrato que él suscribió manifestó lo siguiente: manifiesto que fui informado por el Banco Agrario de Colombia de la solicitud de crédito que me encuentro tramitando. Es sujeto al beneficio de un programa especial otorgado por el Banco de Segundo Piso y que por ende el acceso a este beneficio está condicionado a disponibilidad de recursos en dicho banco de segundo piso. Por lo anterior, en el evento de agotarse los recursos del beneficio mencionado durante el trámite de operación, acepto sí continuar con el proceso de crédito sin ese beneficio hasta su desembolso en las condiciones generales establecidas para la línea de crédito correspondiente, las cuales me han sido clara y previamente informadas. Es decir, el demandante manifestó al firmar el contrato correspondiente que esas condiciones le habían sido previamente informadas y también de manera clara. Ahora bien, si no fuere solamente claro con la valoración probatoria anterior, ténganse en cuenta que ante la inasistencia del demandante se da la consecuencia que prevé el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, teniendo como ciertos los hechos que se fundamentan los medios exceptivos. Revisadas las excepciones de la contestación de la demanda, se declaran como hechos ciertos los siguientes: que el demandante adquirió un crédito de la línea de inversión ordinaria Finagro por la suma de 20 millones de pesos, pagado a un plazo de 120 meses por medio de cuotas semestrales con una tasa de referencia IBR más spread, información suministrada mediante tabla de amortización entregada al demandante. Que el señor Herrán manifestó en su declaración estar de acuerdo con las condiciones de su producto y que firmó el señor Herrán dicha documentación en señal de aceptación de la declaración de su solicitud. También que el señor Herrán se obligó a pagar cada una de las cuotas establecidas dentro del término fijado y atendiendo a la liquidación semestral que efectuara el Banco Agrario, que para el presente caso se pactó entre las partes una tasa variable tomando como base el indicador bancario de referencia IBR, el cual es fijado por el Banco de la República, más unos puntos adicionales o spread. A través de las documentales del pagaré, el demandante aceptó pagar los rubros derivados del crédito asumido, como el capital, intereses remuneratorios, moratorios y otros conceptos, así como los respectivos gastos en que incurriera el Banco Agrario por cobranza prejudicial o judicial. De una manera que el señor Herrán contrató su crédito conociendo todas las condiciones y características de su obligación, pues las mismas fueron informadas de manera previa, tanto verbal como por escrito, por parte del Banco Agrario. Por lo tanto, el demandante, al adquirir el producto crediticio con el Banco Agrario, aceptó de forma libre e informada pagar sus obligaciones, siguiendo estrictamente las condiciones pactadas, y con ello el demandante asumió la cancelación del saldo insoluto que registrara el crédito. También se tiene por cierto que el señor Herrán se comprometió con la firma de la documentación necesaria para la formalización de la obligación contraída de manera libre y voluntaria con el Banco Agrario, a lo allí establecido, sin que se hubiera observado una aplicación de pagos que de manera indebida hubiera realizado el banco demandado, quien muestra efectivamente ha realizado la liquidación correspondiente atendiendo las condiciones pactadas con el demandante. Hasta ahí los hechos que se tienen por ciertos, atendiendo a la consecuencia de la inasistencia del demandante. En este punto, en relación con la responsabilidad civil contractual, cabe señalar que corresponde a aquella que debe mostrarse en este tipo de procesos declarativos para la solución de una controversia contractual. Para el efecto, pongo presente que la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, a través de sentencia SC 1819-2019, del 28 de mayo de ese año 2019, dentro del radicado 0801-31030303-2010-003-2401, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, ha indicado que la misma se estructura así, y cito: se estructura la responsabilidad por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. En ese mismo orden, la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 2142 del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual. Primero, la existencia de un contrato válidamente celebrado. Segundo, el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa. Tercero, un daño o perjuicio. Y cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Aclarado lo anterior, cabe señalar que la valoración conjunta de los medios probatorios aportados a la actuación se logra evidenciar que el banco ha aplicado los pagos objeto del litigio, es decir, ha liquidado el crédito contratado por el demandante en debida forma, sin que se hubiera acreditado algún tipo de incumplimiento contractual. Pues de las pruebas aportadas a la actuación, pues se puede observar que el banco realizó la aplicación de pagos en debida forma y conforme a las condiciones pactadas en el crédito. Y en esa medida, dado que no se encuentra aprobado en este proceso, perdón, los elementos de responsabilidad contractual del banco demandado, pues no se probó su incumplimiento, no se probó un daño que se le hubiera generado al demandante, ni tampoco un nexo causal, pues efectivamente no se puede entrar a declarar la responsabilidad civil contractual del banco. Y en ese orden se tendrán por fundadas las excepciones que la pasiva denominó. El contrato de mutuo tiene por naturaleza reconocimiento de intereses y así se obligó al demandante y cumplimiento del Banco Agrario de sus deberes legales y contractuales, por lo que el despacho se releva al estudio de los demás medios exceptivos conforme lo señala el artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 de la misma codificación procesal. Conforme a las consideraciones expuestas en precedencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar fundadas las excepciones que Banco Agrario de Colombia S.A. denominó el contrato de mutuo, tiene por naturaleza el reconocimiento de interés y así se obligó al demandante y cumplimiento del Banco Agrario de sus deberes legales y contractuales por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta sentencia por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.